psicofonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones. Únete con nosotros y mira a través de la LED para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.
Y a continuación les hablaremos sobre esas actividades que Sobresalto realizaron por la festividad de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, Juan Alberto.
Sí, es una muestra de fantástica y de terror que todavía está en marcha hasta el 7 de noviembre, hasta el domingo, por la tarde. Todos los que quieran, todos los oyentes que nos estén escuchando, pues se pueden acercar hasta la zona de la Plaza de las Ranas, la Biblioteca Insular del Cabildo y también el Multicine Monopol, y ahí pueden disfrutar pues de una amplia variedad de cine, literatura, cómics, juegos de rol, todo relacionado con la fantasía y el terror. Yo me acerqué hasta allí ayer, el viernes, y bueno, pude hablar con gente relacionada con este mini festival, esta pequeña muestra de todos estos contenidos que he citado antes. Y la verdad que me lo pasé bastante bien. Recomiendo a la gente que, si le gustan estos temas y, vamos, si no le hace asco ver cosas relacionadas con el terror, literatura, todo este tipo de contenido, pues se acerquen hasta donde te he comentado y disfruten, tengan una buena tarde, sobre todo si tienen niños, compañía de los chavalillos, que les suele gustar mucho esto. Sobre todo recomiendo el taller de maquillaje, donde hay ahí una gente, unas personas que son auténticos artistas, te transforman la cara en un esqueleto, una calabaza de Halloween, en lo que tú quieras, ¿no? Una auténtica maravilla. Pues podemos ir con esta pequeña selección de cortes que he hecho ayer. Uh-huh. Que he hecho pues de todos los entrevistados con los que me he podido encontrar, ¿no?
Muy bien, pues vamos con ella.
Bueno, vamos primero con Jorge Balbás, que lo tuvimos la semana pasada, uno de los organizadores de Sobresalto 2010. Y bueno, le pregunté a Jorge la aceptación que hasta ahora había tenido todo esto, y esto fue lo que comentó.
La experiencia va muy bien, porque ayer jueves la verdad que se dinamizó toda la parte del Monopol, biblioteca y la Plaza de las Ranas. Para ser jueves, un día laboral, estaba lleno, sobre todo a partir de las 6 de la tarde, que era la hora punta, y hoy viernes y bueno, y el sábado y el domingo suponemos que la respuesta va a ser igual. Los cines están el doble de lleno, que eso es interesante. Las sesiones de las 8 y media de los días agotadas, que quiere decir que existe un interés por el cine fantástico, pero también por el cine clásico de terror que se puede proyectar en pantalla grande. Es y un poco te puedo decir que es una respuesta muy favorable, ¿sabes? Porque existe un público para ello, y lo único que hay es que tiene que tener la oferta. Y esto es no solamente una muestra, sino también un punto de encuentro, sí, entre sí, toda la gente que quiere participar en él.
Gonzalo, esto ya en la segunda planta de la Biblioteca Insular. Gonzalo es presidente de la asociación Sojos. Estaba organizando unas sesiones de juegos de mesa y de rol, también bastante interesante. Yo, que no conocía mucho este tema, pues
¿y una partidita?
Bueno, no he hecho una partida, sino que estuve viendo cómo jugaban, y había un juego de zombies bastante curioso. Era un tablero lleno de pequeñas reproducciones, pequeñas miniaturas, unas miniaturas de unos muertos vivientes, y bueno, te tenías que, con una serie de cartas, de unos dados, avanzar por el tablero y cargarte a estos zombies, ¿no?
¿Y en qué consiste? Aquí veo que hay como dos juegos aquí distintos, ¿no?
Uno, sí,
que
es como uno es de juego de mesa y otro un juego de rol.
Sí, en el juego de mesa hay figuritas,
sí,
tipo
miniatura,
zombies, ¿no?
Sí, sí.
Me ha llamado bastante la atención.
Sí,
más o menos podría explicar en qué consiste el juego, porque sí, hay cartas ahí tirando dados.
Es un juego de tablero que combina tablero, miniaturas y cartas. Sí. Y ese es, consiste básicamente, tú eres un superviviente y tienes que matar a todos los zombies y tienes que llegar al helipuerto. Quien antes consiga llegar al helipuerto gana. Y están intentando matarse entre ellos.
Si muevo no, y si muevo puedo elegir.
¿Para dónde?
No. A ver, juega esta carta cuando otro jugador empiece su movimiento. Puedes decidir si su peón se mueve o no y realizar su movimiento.
¿Y este juego de aquí?
Este es un juego de rol que consiste básicamente en interpretar un personaje en los años 50. Tienen que descubrir asesinatos, tienes que...
Lo siento. Me pareció interesante y solo quería sacarle una foto.
Tiene la mirada de que te congelan los glucositos si puedes.
Estudio al resto de gente que hay en el baú. Y estoy intentando calmarme, si hay alguien más. Tengo 9.
No ves así nadie interesante.
Pues ya, me quedo atento al resto del camino para cuando me tenga que bajar.
En una sala anexa a esta de los juegos se puede asistir durante 2 días a conferencias interesantes sobre todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Al término de una de estas charlas puedo hablar con Adrián Talonsú Rodríguez, que es escritor de juegos de rol, y una de sus obras, o la obra que ha estado haciendo durante estos últimos años, porque según él comentó es una labor muy, además de ardua, es una labor que lleva años y años tener, poder documentarse y después crear todos estos juegos que él ha creado, ¿no? El título de su saga se llama Arcana Mundi, está formada por 3 libros y está ambientada en el Imperio Romano del siglo II.
Como tienes que hacer teatro casero, sobre todo, lo tienes que mirar así, son una serie de amigos, porque se juega entre amigos, se sienta, tienes los personajes ya hechos más o menos, una historia, y empiezan a jugar. Es interactuar entre ellos, sobre todo el director de juego, que es el que, entre comillas, te plantea la historia, pero también los jugadores lo pueden hacer, y a partir de ahí pues van... Es así, es eso más o menos.
¿Y podrías hablar un poco de tu creación, tus 3 libros Arcana Mundi, ambientado en la época clásica?
En la época clásica, sí. Este juego de rol está basado en el Imperio Romano, sobre todo, especialmente a final del siglo II. Pero realmente abarca toda esa época. La idea es darte información para que puedas jugar recreando personajes, no personajes históricos, sino personajes de esa época. Personajes comunes o no. Puede ser senadores, un legionario, un avestal, un sacerdote, lo que tú quieras. Tienes suficiente ambientación para hacer dentro de lo posible algo decente. Sin diferencias ni nada, como te dije, sino interpretando, intentando recrear esa época. Roma, orgullosa en su magnificencia, ha vuelto la espalda a sus dioses, aquellos dioses que la amamantaron, la hicieron fuerte y le dieron un imperio como no hay otro igual en el mundo. Pero ahora las antiguas divinidades romanas, liderados por Júpiter, guardan silencio, un silencio turbador. La calma siempre precede a la tempestad, y no hay tempestad más terrible que la desatada por la ira de los dioses.
En otra de las conferencias, bastante interesante, puedo hablar con Elio Quiroga, cineasta del género fantástico y de terror, y que mostró a los asistentes una larga lista de películas en las que el protagonista es Frankenstein. No te puedes imaginar, Luis, la cantidad de películas, sobre todo la cantidad de bodrio que se ha hecho con este personaje, que bueno, tiene su obra maestra ya por el año 1930 y algo, ¿no? 30 y algo. Cumple ahora el 75 aniversario, y la novia de Frankenstein fue, yo creo, que la obra maestra de Frankenstein, que su inicio se remonta a mucho antes, ¿no? Con la escritora
Mary Shelley.
Mary Shelley, una de, yo
la creadora,
sé que es una de tus escritoras favoritas. Bueno, esta obra es una de...
Sí, esta obra a mí me encanta, y este personaje a mí me maravilla, ¿no? Pero claro, la versión que popularmente se conoce de Frankenstein ya cambia un poco, ¿no? No es tanto la que sí protagoniza la escritora, ¿no? Mary Shelley, ¿no? Después, posteriormente, se hubo una película, Frankenstein, no recuerdo ahora mismo el que le dirigía, trabajaba Robert De Niro, puede ser.
Sí.
Y
basada en la obra.
Basada en la obra, ¿no?
Sí, sí, que es una de las películas más destacables de Frankenstein. Pero bueno, que se han hecho auténticas barbaridades con el personaje. Y fue muy divertida esta conferencia, dada por el libro, porque bueno, uno ni se imagina, sobre todo también aquí en España, la de combinaciones que se han hecho con estos personajes del mundo fantástico del terror, ¿no? Combinando Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, bueno. Tenemos el último también, Van Helsing, que también hacen juego con todos estos temas de serie B, pero bueno, ya con más presupuesto y con mejores
especiales
y mejores medios.
Sí, lo que he contado aquí, el Frankenstein se ha convertido en un género, ¿no? Por sí solo, vamos.
Sí, sí, es una especie de, bueno, es una especie de mito que de repente se ha extendido a lo largo de casi tres siglos. Es sorprendente cómo se ha convertido una novelita ahí hecha por una señora ahí en la campiña británica en un icono de la cultura pop, ¿no? Está bien.
Sí, ha saltado al cine, y al cine, pues, de la literatura al cine, los videojuegos y todo el tipo de, ya se ha extendido por...
Los videojuegos debe ser un tema, ¿eh? Seguro que también hay material por ahí interesante.
Los cómics. Ya forma parte de la cultura pop, ¿no?
Sí, totalmente.
Y de todas estas películas que has mencionado hoy, uh-huh, ¿cuál recomendarías para todo aquel estudioso del Frankenstein? No sé cómo se puede llamar Frankenstein.
Frankensteiniano, Frankenstein. Un Frankenstein.
Frankensteinólogo.
Algo así, Frankensteinólogo. Hombre, están las primeras películas, las de la Universal son divinas, las dos primeras sobre todo.
¿Más la segunda que la primera o...?
Siempre se ha dicho que la segunda es mejor que la primera, porque tiene un montón de invención y un montón de imaginación. Yo comparto esa opinión. Bueno, son dos películas que se llevan muy bien, se pueden ver juntas sin ningún problema. Y luego las películas de la Hammer, todas, las cinco de la serie, incluida la que dirige Jimmy Sangster, que también está muy bien, las otras de Trent Fisher, por supuesto, y bueno, y la de Kenneth Branagh, que también está muy bien.
Bueno, podemos decir que de toda la muestra, el 75-80% quizás se puede descatalogar, que no pase nada.
Sin ningún problema, no perdemos
aquí
nada.
Hay mucha morra ya todo el tema Frankenstein, ¿no?
Hombre, está la que hemos visto en la conferencia, de la de Frankenstein conquista el mundo, la de monstruos gigantes, que es muy divertida de ver, y la secuela también. Hay cositas interesantes también.
Y un símbolo con el que te quedes de Frankenstein, algo que represente, con lo que nos podemos quedar del personaje, de la creación.
De la creación del Dr. Frankenstein, pues básicamente yo siempre me quedo con, en todas las películas hay esa constante de, en la primera película de los años 30 es cuando el tío se encuentra con un señor ciego que se pone a tocar el violín, cuando el monstruo reconoce su humanidad, se reconoce como ser humano, que eso sigue toda la trayectoria de todas las versiones, las malas no, claro, pero las que son más o menos decentes, esa ansia desesperada por ser una persona, ¿no?
Fuera de la Biblioteca Insular, todo esto ocurría dentro de la Biblioteca Insular, se puede asistir hoy y mañana a otra serie de conferencias y a estos juegos que he comentado antes. Pues fuera, en la Plaza de las Ranas, como también dije antes, hay un taller de maquillaje en el que, bueno, se acercaban los niños y otros que no eran tan niños y se disfrazaban, se maquillaban, gracias a dos maquilladores que habían allí, con una serie de caretas, decirlo así, bueno, caretas pintadas, tatuadas sobre tu cara, ¿no? Y se transformaban, estos maquilladores transformaban caras de personas en auténticos monstruos, ¿no?
Tú elegías lo que podías.
Bueno, había una serie de
opciones, caretas,
de opciones. Entonces los niños elegían pues la que querían. Y entre ellas pues había de calaveras, de vampiros, bueno, todas este tipo de figuras, ¿no? Que es, uh-huh, que vemos que en la literatura, en el cine, y que bueno, ahí estaban representadas pues con todo este tipo de maquillaje. Hablamos con Eduardo Urrutia, que fue uno de los maquilladores que hacía, bueno, la delicia de los niños, y de otros que eran, pues, adultos.
Cansado, ¿no?
Hombre, ya son cuatro horas pintando niños muertos, heridas, de todo.
Y, bueno, más o menos la experiencia, ¿cómo ha sido hasta ahora?
Mira, pintar aquí en Las Palmas ha sido bonito porque la gente se para a mirarte y eso te emociona más. Y, claro, estamos dejando casi entre 6 y 7 minutos por niño o por persona que nos toca maquillar. Y eso es para también, o sea, para hacer un buen trabajo, porque perfectamente podríamos hacer en 2 minutos algo rápido, pero estamos poniendo harto hincapié en los detalles.
Sí, por lo que veo aquí, los temas son bastante siniestros, ¿no? ¿Podrías saber describir alguno de estos?
Bueno, como estamos con Sobresalto, la idea es hacer lo más terrorífico posible para ambientar acá este sector, con el tema de la Casa del Terror y todo eso. Entonces, lo que más se está pidiendo son calabazas, calaveras, zombies, y también estamos trabajando mucho con látex para invitar a los adultos, que eso es maquillaje para adultos, que son heridas abiertas y todo eso.
También en la Plaza de las Ranas, en unas pequeñas carpas, se puede disfrutar con cómics, juegos, libros que están ahí expuestos por diferentes librerías, ¿no? Aquí tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, que ofertan estos contenidos, ¿no? Hablamos con un encargado de la librería llamada, titulada El Desván de Leprechaun, y esto fue lo que nos comentó sobre lo que estaba viendo en esta muestra, en Sobresaltos.
Ah, pues muy bien, gracias a Dios, la gente se mueve y tal, está muy divertida con el tema de tal, se asusta mucho con los actores que andan purulando por ahí, y sí, la verdad es que la gente entra mucho en el juego y entra mucho...
¿Y algunas recomendaciones de libros de estos de terror que nos puedas hacer, alguna novedad?
Los zombies, sobre todo lo que es el tema zombie, que ahora mismo está mucho de moda, ha vuelto desde los años 60-70 con la Hammer y tal, pues se ha reciclado totalmente. Los Muertos Vivientes es uno de los clásicos, y por supuesto los de la saga Crepúsculo y la de Crónicas Vampíricas, por supuesto, y además de cómics, etcétera.
Lander nos explica a continuación algunos de los juegos de estrategia que podemos ver en el mercado, ¿no? Son también bastante variados, también muchos, algunos relacionados con la temática esta zombie tan en boga,
tan de moda últimamente, zombies, los lobos, sí. Los vampiros últimamente están abundando mucho.
Sí.
Vale, somos de Libre Aborto y venimos a hacer un publicidad sobre la tienda, y aparte pues animar a la gente para que juegue a estos estilos de juego que sí, muy poca gente conoce.
Sí, sí, este juego que tenemos aquí al fondo, que podría ser ahora...
Ese es Warhammer Fantasy, es de estrategia y es con miniaturas. Mucha gente lo confunde con juegos de rol, pero no es un juego de rol. Se juega con distintos ejércitos y enfrenta un ejército contra otro. Y el objetivo es ganar la partida
y
matando al otro.
Hablarnos de algunos juegos de estos que estáis aquí exponiendo.
Sí, tenemos el Conan, que es un juego de tablero ambientado en la época de Conan. O tenemos otro de zombies, que es un tablero, tenemos que ir 10 días. Estás en una ciudad y supone que estás tan tranquilo en tu casa y empiezan a venir zombies. Y tienes que subir 10 días en la ciudad. Luego hay muchos juegos. Está el Fantasía S.A., que tú eres un caballero y tienes que conseguir patrocinadores para que patrocinen tus hazañas y te den dinero y tal. Y entonces tienes que ir jodiendo a los demás para tú conseguir más patrocinadores que ellos.
Son todos juegos de mesa.
Exacto. Estos son de cartas y de tablero tenemos. También vendemos manga y todo lo necesario, como dados y todo, para jugar a los demás juegos.
Y por último, Luis, me metí en la Casa del Terror, que es la entrada al cine. Hay que decir que lo más destacable también de este festival, de esta muestra, es la gran cantidad de películas, de terror y fantásticas que podemos encontrar. O sea, tenemos desde el día 4 hasta el domingo películas de zombies, clásicos, homenajes a Stephen King. Otra que se llama Bichos con mala leche, donde te encuentras a tiburón y demás, bichería indeseable y terrorífica. Otro ciclo que es en recuerdo al gran actor Paul Lacy.
Cornacchi, que murió ya hace unos años.
Murió hace unos años.
Sí, en el cine español. Bueno, también trabajó en Estados Unidos, creo. Y siempre en la temática, en la dirección y en la actuación de personajes de, bueno, películas de esta temática, ¿no? Del terror.
Bueno, pues pasamos un poco a vivir, la grabación no es muy buena, pero un poco vamos a transmitir a través de las ondas ese miedo que se siente cuando entras en ese túnel del terror, en esa casa del terror, antes, que precede al cine, que precede a las butacas del cine, ¿no? Pues entonces pasas por ese tránsito, por ese camino, ¿no? Camino terrorífico, y un poco te prepara para lo que vas a ver después.
Pues hasta aquí lo que Sobresalto 2010 nos tenía preparado para hoy.
Y que, ya digo, continúa hasta el domingo, por la tarde, tarde-noche, y les recomiendo también que disfruten de los terroríficos relatos que cuentan los cuentacuentos a eso de las 10 de la noche, que son, además de terroríficos, muy divertidos.
Muy bien, pues dejamos con esa recomendación.
Vamos aquí con esta música.
Sí, bueno, siempre es lo mismo, ¿no? Un poco la tónica, y lo siento mucho por los oyentes, pero sí, con esta música se relaciona siempre con las malas noticias que traemos, por desgracia, ¿no?
Sí, sí.
Porque no, parece ser que se empeñan en que no tengamos otras. Los gobernantes y los medios financieros del mundo internacional. Uh-huh. Y es que esta semana traemos otra noticia que, bueno, ya comentaremos ahora mismo, ¿no?
Sí, si el programa anterior estuvimos hablando sobre esa deuda catalana, ¿no? Hoy nos vas a hablar sobre la deuda española.
Claro, sobre la total, la del país, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues tenemos la noticia, se ha sufrido una corrección muy importante. Ha sufrido, o sea, por decirlo así, ahora mismo la gente el Estado se ha visto, o sea, el Estado español se ha visto obligado a incrementar el interés de esa deuda. Y para que los oyentes se hagan una idea de lo que significa esto, cuando se aumenta el interés significa que hay inversores que la compran menos. Por lo tanto, hay que subir el interés para hacerla más interesante, por así decirlo, ¿no? Pero claro, ahora mismo está en 200 puntos, o sea, ha subido prácticamente casi un 10% más en los últimos días. O sea, vienen otra vez tiempos tormentosos para la deuda pública española, y las implicaciones de esto sobre la vida del país creo que son evidentes, porque ahora mismo prácticamente toda la economía del país, ¿no?, una buena parte de ella está siendo sostenida por inyección de dinero público. O sea, el Estado está invirtiendo, para que se hagan una idea los oyentes lo que significa esto, está pagando, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios con emisión de deuda pública. Si la deuda pública no se coloca o esta cuesta más, pues significa que nuestra deuda aumenta más, y entonces esto cada vez tiene menos recorrido. Habrá un momento en el que no nos compren deuda, y ese momento, esta vez, parece que otra vez estamos en esa tónica, ¿no?, de que los mercados empiezan otra vez a desconfiar de nosotros. Nos es muy complicado colocar nuestra deuda pública para financiar nuestros propios gastos internos del país.
Sí, y sí, habrá un momento que esta estrategia se agotará y tendremos que afrontar los gastos, ¿no?, de esta política.
Sí, y por desgracia, bueno, no sé si por desgracia o por consuelo, no estamos nosotros solos, también están los portugueses, por supuesto, que están subiendo más que nosotros, los griegos, que ya es un caso que se eterniza, parece, ¿no?, y que no hay manera de solucionarlo, y los irlandeses también.